Pero déjenme ir con Héctor de Mauleón, porque hay una cosa que no, leyéndolo hoy me pareció muy interesante, y es, se llama El rey Zambada y la verdad que asoma, y que tiene que ver que más allá de las pruebas, hay ciertas declaraciones del rey Zambada que son verosímiles, que vistas de acuerdo a ciertas cosas que han pasado, a personajes de los que ha citado, se vuelven creíbles. Es básicamente, Héctor, lo que escribes hoy, que me pareció muy interesante. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querida Denise? Buenas tardes. Pues sí, más que interesante, yo creo que es muy inquietante.
No, bueno, sí.
Por lo que deja ver, ahí en 2010, no sé si lo debes tener muy muy claro, es asesinado un abogado en un antro de la calle de Sonora, casi esquina con Avenida Chapultepec. Entran a las 4 de la mañana, tocan la puerta diciendo que ya llegó el taxi, entra una persona y suelta entre 10 y 20 disparos, según los 11 testigos que estaban ahí. Es decir, entran a no dejarlo con vida. Resulta que este es el abogado Óscar Paredes. Su nombre pues se borra, queda olvidado. Hay una investigación por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría de Miguel Ángel Mancera, cuando él todavía era procurador, que este señor, su hijo, había sido secuestrado por la banda de La Flor, ¿te acuerdas? Del famoso APA y de Noé Hernández, ¿sí? Los que secuestraron al niño Martí, habían secuestrado a su hijo también, y él iba a testificar contra ellos. Pasa eso unos días antes de que él se presente, pero la investigación no logra avanzar o determinar qué fue lo que pasó. Y su nombre queda perdido durante más de 10 años, olvidado, sepultado. Entonces, de repente el rey Zambada dice que fue este personaje el que hizo el arreglo para que se hiciera el encuentro entre el rey Zambada y García Luna, Genaro García Luna, y le entregara los famosos 3 millones de dólares, que al margen de si cabían o no en la maleta deportiva que dice que le entregó en el restaurante Campos Elíseos, lo inquietante es que recupera este nombre y dice que fue el eslabón con García Luna,
sí, abogado. Reaparece, y entonces empieza a cobrar sentido el hecho de que esta persona que nadie conocía, que de repente lo matan de esa manera, ahora el rey Zambada está diciendo que es pues el testigo, él era el testigo de estas entregas.
Era el testigo, y además, pues no solamente el testigo, el enlace.
El enlace, claro.
El que se reunió o que atrajo dos veces a García Luna para que, dice el rey Zambada, le entregaran 3 millones de dólares, y en otra ocasión 2 millones, en el momento en el que el rey Zambada y García Luna se vieron las caras, según el testimonio del rey Zambada. Y luego hay otra cosa rara, porque habla de un personaje que pues ahí sí nadie más que los viejos policías de la AFI, de la Policía Federal, y quienes estuvieron en la Unidad de Inteligencia Financiera podrían conocer, que es el sobrino de García Luna, Víctor Hugo García. Dice que era el enlace con otro personaje absolutamente siniestro, que es Edgar Enrique Vallardo, este comandante, sí, que al que le pagaban el cártel de Sinaloa para que les avisara de operativos, y que es el que el propio rey Zambada le habla por teléfono cuando está atrapado en una casa de Lindavista y que van a detenerlo para que llegue con policías federales a rescatarlo. Eso está en las declaraciones del hijo del rey Zambada y del propio rey Zambada, y luego el propio Vallardo lo detuvieron y confesó que sí, que estaba al servicio del cártel de Sinaloa, se volvió testigo protegido,
sí,
y poco tiempo después lo mataron. Entonces aparece ahí flotando el nombre de un sobrino de Genaro García Luna que menciona al rey Zambada, y que efectivamente estuvo en esas García Luna lo llevó al CISEN, y a partir de ahí comenzó a escalar, ocupando incluso algún puesto medio directivo en temas de análisis, etcétera. Y este personaje fue señalado de tener vínculos extraños con, por lo menos con Ignacio Coronel, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. Entonces se van abriendo posibilidades de cosas que
Bueno, y la del aeropuerto, no la mencionas tú hoy, pero también el tema del aeropuerto ha sido de las cosas que más han, bueno, a mí me parece que más han saltado. Hay que decir que gente de García Luna estaba a cargo del aeropuerto. Todas las cosas que ocurrieron, me estaban diciendo, por ejemplo, que quien hoy dirige a la Guardia Nacional estuvo a cargo del aeropuerto durante varios años. En fin, estamos hablando de cosas que cuando uno las va juntando, pues hacen un escenario en el cual... Yo te preguntaría, Héctor, más allá de la decisión que tome el jurado de Estados Unidos sobre si la suma de estos testimonios les pareció contundente para condenarlo, a nosotros como mexicanos nos abrió una serie de cosas pues que sí nos presenta algo muy plausible, que es una... digamos, una relación muy estrecha entre los órdenes gubernamentales de gobierno, policías y crimen organizado.
Van apareciendo un arco de tiempo que va de Vicente Fox a López Obrador, y en ese arco de tiempo lo que queda claro en medio de todo lo que ha estado ocurriendo, la declaración del fiscal Beitia, que es monstruosa. Acepta lo que pasó.
Sí, sí.
En medio de ese arco, lo que aparece es el contubernio de gobiernos mexicanos con el narcotráfico. Eso es lo que ha dejado este juicio.
Sí. Y eso nos lo deja independientemente de la decisión del tribunal. A ver, perdóname, Héctor, ¿te puedes esperar un segundo? Déjame ir pausa y regreso contigo. Estamos aquí atando cabos. Te agradezco mucho, Héctor, que te hayas quedado con nosotros. Quería yo simplemente cerrar bien pues esta conversación sobre lo ocurrido allá en Nueva York. Decíamos, independientemente de lo que determinen el jurado compuesto por ciudadanos de Nueva York acerca de si les pareció creíble, suficiente, escuchábamos a Tim Golden decir que había sido decepcionante el juicio que había preparado la Fiscalía de Nueva York o la Fiscalía en contra de Genaro García Luna. Lo cierto es que lo que nosotros oímos como mexicanos, y literalmente atando cabos con la información, con lo que hemos vivido a lo largo de los años, se crea esa imagen de este periodo que va efectivamente de Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto hasta llegar a nuestros días, en donde pues la violencia en el país se desató y donde lo que se observa es que no hubiera sido posible sin estas cosas que estamos escuchando, estas relaciones entre policías, criminales, flujos de dinero, policías al servicio de grupos criminales. Lo que vimos en Iguala, digamos, en pequeña escala, cuando en realidad el presidente municipal era al mismo tiempo presidente municipal y parte de Guerreros Unidos, pero a nivel ya estatal, regional.
Sí, yo creo que sí. Al margen de lo decepcionante que pueda resultar visto desde allá, el caso presentado por la fiscalía, lo que es demoledor es que puede resultar inocente o ser declarado inocente García Luna, pero México está siendo declarado culpable, porque la declaración del fiscal, del exfiscal Beitia, es para mí lo más brutal que ha ocurrido en el juicio.
¿Sí?
Porque no es un narco acusando, hablando de terceras personas, cosas de oídas. Es una persona que tuvo en sus manos la justicia o la impartición de justicia y que estuvo relacionado con el cártel de Sinaloa desde que era director de tránsito, y luego fue secretario de seguridad y luego fue su procurador.
Y llegó a ser al mismo tiempo procurador y secretario de seguridad.
Y
una
al
locura.
Mismo tiempo él está diciendo, yo maté a 10 personas, mandé torturar a 30 o 40, bueno, algunas las torturé yo, y yo les avisaba de los operativos y yo le entregué el estado a los Beltrán Leyva. Lo está diciendo una autoridad, máxima autoridad en ese para ese cargo, o digamos en ese rubro de un estado de México. Eso es lo que es brutal y es lo que ha dejado ver esto, al margen de pues todos los dichos y de todo lo que los narcotraficantes están diciendo para que les den beneficios y les reduzcan las condenas.
No, tienes razón, pero en este caso sí, y además sabemos porque hemos narrado la forma en que, por ejemplo, ese hombre que era al mismo tiempo autoridad y principal criminal creaba una pax narca, porque obviamente protegía ciertas colonias, daba la impresión de que no pasaba nada, y luego les quitaba sus terrenos y sus propiedades a quien a él se le antojaba.
Así es.
O sea, Lo que vivió Nayarit es impresionante. Estaba en manos de un criminal que lo mismo para enriquecerse, para sembrar pánico. Mira, aquí alguna vez lo hablamos con Carlos Navarrete cuando fueron al estado y los recibió Beitia con toda la policía, con los ojos tapados y ya sabes la cara.
Encapuchados, pues eran
Encapuchados,
sicarios.
como si fueran sicarios, y los recibió, los sentó en una mesa y detrás de él puso a todos esos hombres con armas largas y estaba recibiendo a representantes populares ni a nivel nacional que iban de los diferentes partidos a ver qué había pasado ahí a nivel electoral. Así los recibió. Eso era Nayarit. Y lo que era Nayarit en ese entonces lo han sido otros estados, me
Claro,
lo
no, y
parece,
te
y lo
digo
siguen siendo.
un segundo punto, el rey Zambada está libre con su familia en Estados Unidos por todas las
Sí.
beneficios que recibió, y su hermano El Mayo está libre en México, y no solo está libre en México, intervino en las elecciones de 2021 movilizando a gente
Sí,
para
gente.
favorecer el voto de un partido determinado.
Tenemos
Es
que ir a
una
corte, Denise.
tragedia.
Sí, una tragedia, sin duda. Gracias, Héctor.